Saludamos a nuestro columnista exclusivo, nuestro amigo el profesor Carlos Soria. Carlito, buenos días, ¿qué tal?
Hola Juan Carlos, muy buenos días. Bueno, afortunadamente hemos aventado una situación de protesta porque estaba la audiencia bastante...
Muy complicado, ¿no?
Estaba alerta y ¿qué está pasando acá? Decía que sí, me habían ya...
Estaba más preocupado que Petovelo.
Sí, me habían preguntado si teníamos habilitado el libro de quejas en la radio, ¿viste? Porque por el faltazo mío del sábado pasado.
Y yo también ahora una hora del
faltazo. Y yo les dije, en un principio, una frase bastante conocida en el jerco de los refranes. Le dije, mira, empezó otro fin de semana cruzado como saco de gringo, le dije. Porque, viste, cuando hay avatares, cosas que surgen, y parece ser que todo viene medio cruzadito.
¿Viste cómo se cruza?
Hasta que se acomoda. Mira, si te cuento lo que me pasó hace un ratito.
No me digas, a ver, contá, sí.
¿Querés que te cuente?
Y ya que estamos.
Bueno.
Siempre que chusmea un poquito está bueno.
Bueno, mira, abrí una puerta de la alacena, se me derrumbaron dos o tres platos, se me rompió uno de vidrio y estuve juntando vidrio.
Ah, bueno.
Cuando me levanté me incrusté la punta de la puerta en el cráneo.
No.
Después fui al patio a colgar una ropa y cuando volví digo, me voy a tomar el último mate y me voy a poner el último pedacito de pan con manteca. Se ve el mate, lo dejé ahí arriba y después de poner el pan con manteca, con la mano le pegué a la bombilla y lo tiré, el mate se va arriba del mantel blanco. Casi tiro el mate con bombilla y toda la basura, ¿viste? Pero en el afán de recoger el líquido que se derramaba por todo arriba de la mesa y los papeles y todo eso,
claro,
no tuve otra reacción que unos improperios bastante irreproducibles en este momento.
Que no ganás nada con eso.
Y pero ganamos nada, no. Pero descargamos un poco de...
Y algo sirve, sí.
Bueno, espero que todo ande bien también con tu viejo que anduviste ahí.
Sí, ya está.
A la corrida está todo bien. Y estamos en el aire un sábado más.
Ahí estamos. Bueno, Carlos, ¿qué nos trae este primero de junio? Y yo sé que siempre llevas muy muy en cuenta todo las efemérides y cosas que han sucedido y demás.
Bueno, como traíamos atraso, traigo algunas historias de mayo, cortitas nomás, bueno, al pie. Y para empezar junio diríamos que es un año belgraniano.
Eso, claro, claro.
Y yo siempre digo que el Día de la Bandera debió haber sido el 3 de junio y no el 20. Porque dentro de dos días cumpliría años el gran general, claro, el doctor Belgrano. Así que vamos a tener para el sábado que viene, empezar un desarrollo de temas belgranianos que yo creo que en estos últimos tiempos lo tenemos un poquito relegado en historias.
Sí, pero esa costumbre de homenajear la muerte y no el nacimiento, por ahí, ¿no?
Viste vos, yo creo que también debió haber sido el Día de la Bandera el 27 de febrero. Si había que elegir una fecha, o había que elegir el 27 de febrero o el 3 de junio, el cumpleaños del general, y claro, no el aniversario de la muerte.
¿Viste? Pero bueno, necrológicos,
¿eh? Sí, somos medios necrológicos. Juan Carlos, en un comienzo voy a enviar algunos saludos, si vos me permitís.
Por favor.
A gente de la audiencia, pero fue una semana bastante difícil en muchos aspectos, así que yo voy a recordar en esta columna especialmente con un saludo grande a la familia de Cecilia Tresols, al Checho Batista, que se fue a contar las estrellas tempranamente y adelantándose a todos los que después vamos a ir para allá.
Exactamente.
Así que en un recuerdo al Checho, un gran tipo, y a la familia de Cecilia Tresols, un abrazo grande y dedicada esta columna para ellos. Y también a Lili Rodríguez, una oyente de la radio, a María Laura, que está en Junín, y a mi hija Sofía, y a Carlina especialmente también, a ellas dos, porque una de las historias finales de la columna va a estar vinculada a nuestra profesión docente. Bueno, pero vamos por parte, dijo ahí el carnicero de la esquina. Juan Carlos, pasó la semana pasada la Revolución de Mayo, el aniversario del 25 de mayo, y yo te traigo una jugosa historia sobre Beruti.
Sobre Beruti, eso está bueno.
Y viste que French y Beruti, algunos risueñamente lo pensaban que era una sola persona. Sí. Así lo dijo un día un hermano mío, que dijo, yo para el 25 de mayo me voy a disfrazar de French y Beruti.
Oh, sí,
o sea que de los dos en uno.
Dos en uno, claro. Sí, otros lo toman como que eran dos muchachitos entusiastas, como decía el anteojito más o menos, sí, que repartían cinta celeste y blanca y grito ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Más o menos.
Sí, ¿no? En realidad fueron dos agitadores grandes.
Sí, 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 pero eran militares.
Grandes, fuertes. Grandes agitadores que, más allá de las insignias que repartían, dice que hasta repartían pólvora y algunas municiones también.
Ah, mira.
No, sí, fueron agitadores importantes en la plaza.
Claro.
Bueno, camino a mi ciudad natal, Trenquelauken, hay dos localidades que le brindan homenaje a esto. Una cercano acá del partido 9 de julio, que es French. Y más allá, cerca de Trenquelauken, Beruti. Bueno, te voy a hablar de Antonio Luis Beruti.
Hay mucha pesca por esos barrios.
Sí, hay lagunas. Sí, sí. Zonas inundadas.
Las encadenadas le llaman.
Sí. Antonio Luis Beruti, bueno, lo que vos dijiste recién es cierto. La posteridad lo etiquetó en el rubro repartidor de escarapelas.
Sí, claro.
Que en realidad no eran escarapelas, sino que eran cintas rojas.
Cintas rojas.
No celestes y blancas. Bueno, mira, Beruti participó de las batallas de Chacabuco y Maipú con el general San Martín. Uh-huh. Así que tuvo un gran desempeño en el Ejército Libertadores. Cuando volvió de la campaña de Chile, se quedó viviendo en Mendoza. Ahí formó familia y dejó la actividad militar, pero no la política.
Ajá.
Luego llegaron las guerras civiles y se encolumnó el partido entre los unitarios.
Ajá.
Bajo las órdenes del general Lamadrid, peleó contra los federales hasta que fueron derrotados en la batalla de Rodeo del Medio, allá por septiembre de 1841.
Hemos hablado de eso, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Y Antonio Luis Beruti fue tomado prisionero en esa batalla, donde fueron derrotados los unitarios. El victorioso general Pacheco tuvo en cuenta la trayectoria que había tenido como militar Beruti y lo puso en libertad.
Ajá.
Son aquellos signos de honor, ¿no?, y de respeto que se manifestaban por entonces, en algunos casos.
Claro.
Pero claro, ya era tarde, se había vuelto irremediablemente loco Beruti.
Ah, mira.
Deliraba y no podía recordar ni quién era.
Ah, mira vos.
Ese fue el final de la vida de Antonio Luis Beruti, uno de los agitadores de la Plaza de Mayo de 1810. Al poco tiempo de esto, murió un 19 de noviembre de 1841 en un refugio secreto al que sus seguidores lo habían llevado para preservarlo de sus enemigos políticos.
Claro.
En esa época, claro, los federales y los unitarios se perseguían mutuamente.
Sí, sí, a tiro limpio, ¿no?
Sí, así que en el afán de preservarlo a este unitario viejo y loco, lo tuvieron hasta que murió en una reserva.
¿Los unitarios serían como la derecha de hoy?
Claro, claro. Aquellos que promovían que Buenos Aires fuera siempre el centro del país.
Claro.
Buenos Aires siempre fue, incluso sigue siendo nuestro país, un país unitario.
Claro, sí, sí.
La centralidad de Buenos Aires con su puerto, la concentración de la riqueza en,
sí, sí, la ciudad más rica
en 50 kilómetros a la redonda.
Claro.
Una alta porcentaje de la población de la Argentina concentrada ahí, todo lo financiero y lo económico centrado en la administración de Buenos Aires, lo hace todavía un país unitario.
Como dicen por ahí el dicho, que Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires.
Claro, precisamente también toda la economía, el comercio, las economías regionales estuvieron siempre subordinadas a Buenos Aires. Y las luchas, Juan Carlos, en esta historia argentina que revisamos permanentemente, es cíclica, es recurrente, cómo se traduce en hechos que aún el interior del país está postergado.
Claro. Yo veía el otro día el del paro general, por ejemplo, un diario, si se quiere, bastante de izquierda, como es Página 12, había sacado una foto del obelisco y toda la calle 9 de julio, ¿no? Vacía, sin auto ni más, y decía el país está parado. Pero para ello el país es el obelisco.
Claro.
O sea, hasta esa hemos comprado, inclusive desde aquí, mirá, está el país parado porque no hay nadie en el obelisco,
sí.
No hay nadie en el 9 de julio.
Y una de las grandes los grandes análisis de cómo la economía también se reparte en esos conceptos de federales y unitarios es la actual, el actual reparto de la coparticipación federal.
Claro.
Buenos Aires se atribuye ese reparto después de haber rejuntado toda la riqueza del país, la redistribuye a las provincias de acuerdo a la población y de acuerdo. Cuando hay provincias que son mucho más ricas que el Palacio Porteño de Cava, ¿no?
Claro, claro.
Y se cocinan grandes cosas en el interior del país. Los recursos naturales están la mayoría en el interior del país, la producción agrícola ganadera y de otras economías regionales están en distintos puntos del país. En ese caso lo que debiera hacer el gobierno central es una redistribución y una romper con las desigualdades, porque la verdad que nosotros conservamos en el país un altísimo nivel de desigualdad.
Exacto.
En todos los aspectos de la organización política, económica y social del país.
Exacto.
Esta historia es recurrente y la hemos visto muchas veces en esta columna. Bueno, Juan Carlos, seguimos. Cuando camino por San Cristóbal, yo que voy muy seguido a ese barrio, hay las calles Independencia, Rincón, Combate de los Pozos, hay algunas calles muy emblemáticas para la historia sanmartiniana.
Uh-huh.
Una de ellas es la calle, bueno, hay historia de la Independencia en muchos de esos nombres. Una de esas calle se llama Pichincha.
Pichincha, sí.
Pichincha atraviesa Rincón y calle Independencia de manera perpendicular. Y el 24 de mayo pasado se cumplieron 200 años de una batalla que precisamente le da nombre a esa calle.
Mira.
Y que dejó marcada en la historia este nombre de Pichincha. Fue la batalla de Pichincha.
Uh-huh.
Ese 24 de mayo de 1822... aconteció la batalla de Pichincha y se cumplieron 202 años. Un triunfo patriota donde estuvo ahí comandando esa tropa el general Sucre.
Ajá, conocido el nombre también.
Sí, sobre el ejército realista del general Aymerich. Ahora, Sucre es un militar del comando de Bolívar. Estamos hablando ya después de que el general San Martín cede el mando a Bolívar. Entonces, toda esa campaña siguió al mando de Bolívar y Sucre fue uno de sus generales más emblemáticos. Esta batalla de Pichincha aconteció en la ladera del volcán Pichincha, que está en las afueras de Quito, en el país hermano de Ecuador. Lo escabroso del terreno imposibilitó el uso de la caballería y fue una batalla que se libró prácticamente con un enfrentamiento de infantería.
Ah,
a pie,
sí.
Fue un encuentro de gran importancia porque fue el final y la destrucción definitiva del ejército del rey en esa región de Ecuador, liberando a ese país y abriendo las puertas a su independencia.
Bien.
Formando parte de ese ejército revolucionario que yo te digo de Sucre, había un grupo de argentinos.
Ah, también.
Hombres de caballería que, como se dijo al principio, no entraron en acción porque los caballos no se desempeñaban bien en el terreno, pero tuvieron gran participación decisiva en la batalla. Era un grupo de granaderos a caballo, Juan Carlos.
Ah, mira.
Granaderos del ejército de los Andes. Hemos contado en este tiempo que muchos granaderos se quedaron allá al servicio,
claro,
del ejército independentista bolivariano. Y bueno, mirá, ¿saben quién comandaba ese grupo de pequeños granaderos? El sargento mayor Juan Galo de la Valle, González Bordallo, al que yo llamo, y es que la historia llama, no yo, el León de Riobamba.
Oh.
Así que la Valle estaba ahí peleando en esa batalla de Pichincha con los granaderos de San Martín allá por el año 1822 en la batalla de Pichincha.
Mirá vos.
Bueno, sigo dando vuelta a las páginas de estos cuadernos. Empecé un cuaderno nuevo, mira.
¿Empezaste uno nuevo?
Sí, esto me tiene que durar un mes y medio. Por según mis cálculos y mis pronósticos.
Están carísimos los cuadernos.
No, fortuna.
Sí.
Hay una conspiración de la economía contra la escritura y la,
sí,
y la,
sí,
lectura.
Me parece que sí.
Bueno, mira, vos sabés que cuando llega el fin de semana ocurren algunas cosas. Dicen en el ánimo de las personas. ¿A vos te ocurre algo particular en los días sábado y domingo? ¿Cómo son los sábado y domingo para vos respecto de los días de la semana?
Sí, sí hay alguna diferencia. Bueno, el sábado el programa y el domingo el asado.
Claro.
Eso es inamovible.
¿Y se modifica algo en vos de acuerdo a la actividad que vos haces en la semana? ¿Cambia el humor? ¿Cambia el estado de ánimo? ¿Algo pasa en el fin de semana?
Algo pasa, sí.
Vos sabés que generalmente a mí los sábados me pesan bastante, excepto el fútbol, que siempre lo tengo presente, y cuando no hay fútbol algo me falta seriamente. Pero el sábado a la noche es el problema de que en radio, bueno, yo vivo sin televisión, pero en radio ya no están los programas que están de lunes a viernes.
Claro, sí, sí.
No hay programas, hay poco programa periodístico a la noche como suelo mirar yo. No está Dolina en la radio, que también me entretiene en la sábado a la noche. Y el sábado a la noche hay que buscar alguna actividad para los que no salimos mucho en este pueblo, para entretenerse. Pero también hay un cierto misterio del fin de semana vinculado al domingo. Viste que dicen que el lunes empieza el domingo, por eso es el día más largo de la semana y más bravo. Bueno, ¿es verdad, Juan Carlos, lo que algunos han descubierto, que los domingos a la tardecita el ánimo decae?
Mirá vos.
Dicen que hay algunos episodios incluso trágicos vinculados a mucha gente que se autoflagela o se suicida los domingos a la tardecita.
Mirá vos. Están
situados en esas horas del crepúsculo del domingo. Estos episodios de la caída del ánimo.
Mirá vos.
También muchos vinculan la tardecita y la noche como cuando se disminuye la cantidad de energía, de luz y calor, que también eso incide en la fisiología del cuerpo humano. Pero podría tener esto la explicación de que el fin de semana suele ser para muchos una esperanza. Esto se lo vi escrito precisamente a Alejandro Dolina. Vos sabés que dicen que ¿en qué se basa el concepto de esperanza que tienen algunos del fin de semana? La esperanza es de algo que se produzca de nuevo en la vida. Claro. Algo nuevo. El fin de semana me tiene que traer algo nuevo. Esa parece ser que es la esperanza que muchos sienten. Que algo venga a romper el aburrimiento, por ejemplo.
Claro, hay gente que vive pensando en el fin de semana.
Sí. De que alguien venga a aliviarnos la vida con alguna palabra, el encuentro con algún familiar, un amigo, una persona especial, que conozcamos a una persona maravillosa, de que suceda alguna cosa que produzca un cambio en nuestra vida. Parece ser que de eso se trata la esperanza que algunos esperan del fin de semana. Después de todo, la única manera de combatir el aburrimiento es con modificaciones, a mi criterio, ¿no?
Obvio, sí.
Y acá me hace pensar siempre que hay muchos chiquitos, pibitos, jovencitos y niños que a veces manifiestan estar aburridos.
Sí, es verdad, sí.
Y yo digo, mirá vos, si yo no tengo tiempo ni de aburrirme con las cosas que hago. Y cuando éramos niños no pasamos un segundo aburrido.
No alcanzaba el día.
No nos alcanzaba el día para hacer cosas y entretenernos.
Claro.
Es más, a veces nos fastidiaba cuando nuestras viejas nos pegaban el grito a bañarse
adentro. Claro.
Bueno, parece ser que combatir el aburrimiento consiste en darle a nuestra vida algunas modificaciones. Romper la rutina, ¿viste? Romper aquello que lo hacemos de manera estructurada. El aburrimiento para mí consiste precisamente en la sensación de que no hay posibilidad de modificar nada. Cuando vos estás estático, inmovilizado, y no cambiás algo, ahí te empezás a aburrir. Ese es el aburrimiento. Y dicen que el domingo a la tarde sucede lo mismo que a veces pasa, viste, cuando vos estás en una fiesta y son las 5 de la mañana y vos decís, bueno, ya fue. Hasta ahí estuvo bien, ya es hora de rajar a otra cosa. Ahí vos te das cuenta, ponerle en una fiesta, que a las 5 de la mañana ya no hay nada que modificar. Hasta acá llegamos, no hay cosas que me sorprendan.
Ya está perdido.
Ya está todo hecho. Y ahí te das cuenta que por ahí esperaste de gusto que se modificara algo.
Claro.
Y no se modificó. Bueno, no ha ocurrido nada. Nada extraordinario, ¿no? Bueno, ahí no vino nada extraordinario, no apareció ninguna persona maravillosa, cambiaron la vida, nadie nos dijo nada.
Una semana más
nuevo.
Claro.
Bueno, y también otra cosa que te quiero preguntar para analizarlo, porque a veces, eso yo lo he visto en mis padres, en mi padre, en alguna gente de antes muy conservadora, y los jóvenes de ahora. ¿Qué es el trabajo para vos? ¿Es algo satisfactorio? ¿Es un castigo? Claro. ¿Afrontar el lunes el trabajo es lo peor que nos puede pasar, o hay gente que está feliz que empiece el lunes para trabajar. Qué linda discusión, ¿no?
Sí, sí, sí. No, hay gente que para esa persona el trabajo es un castigo, es el yugo famoso. No es mi caso, pero hay mucha gente.
Bueno, mira, hay personas que odian el trabajo.
Claro, sí.
Esto es cierto. Puede ser deberse a, por supuesto, que no estás haciendo algo que te guste.
Claro, claro.
Quienes hemos tenido la suerte de disfrutar de lo que nos gusta y que por eso nos paguen encima,
claro,
hemos disfrutado del trabajo. Sí, capaz sí. Que hubo un lunes, ¿viste?, y algunos días donde te sonó el despertador, pero y vos decís,
cansado, sí, pero no es que no le gusta hacerlo.
Bueno, hay siempre gente privilegiada, y me parece a mí que para mí son la mayoría, de que aman lo que hace, han conseguido en su vida un trayecto hermoso y han consagrado a su profesión toda su vocación. Claro. Y han sido felices haciendo lo que hicieron durante mucho tiempo. Y bueno, yo estoy dentro de ese grupo, como vos decís, también que te gusta lo que haces.
Sí, sí, a mí, yo el domingo a la tarde, la tardecita, estoy preparando el trabajo del lunes.
¿Y nunca se ha sentido la angustia ese del domingo a la tarde? A veces cuesta abandonar ciertas horas de folga, como dicen los brasileros, ¿no?
Claro.
Porque cuando vos estás de gusto, sin hacer nada, tranquilo y apacible, y vos decís, bueno, se terminó la joda, muchacho. Ah, esa orden suele caer media pesada, ¿viste?
Claro, sí, sí, sí.
Pero cuando ya te enfocás en lo que tenés que hacer, con ganas, por el contrario, se desea que llegue el momento de trabajar y poner la barba en remojo. Pero bueno, siempre traigo para la reflexión estos tipos de cosas, porque a todo el mundo ya les quedará sonando en la cabeza cómo vive la experiencia de trabajar, de descansar, de vivir plenamente los ratos que uno tiene dedicado al descanso, a la distracción. Uh-huh. Porque también eso es un derecho.
Sí.
Que muchos soslayan, incluso en estos tiempos, de que las personas merecen descansar y merecen distraerse, y esos espacios forman parte de derechos humanos.
Uh-huh.
Bueno, no sé, mirá hasta dónde llegué con todo esto.
Sí, sí.
Voy a jugar con el reloj porque por contratos me quedan todavía 10 minutos y además la audiencia me ha perdido un resarcimiento por haber estado ausente la semana pasada. Y bueno, el 28 de mayo que pasó, Juan Carlos, tengo que hacer acá una protesta pública.
Ah, la mierda.
Sí, porque la mayoría de la gente saludó a todas las maestras jardineras.
Ajá.
Y todos están pensando que solamente son mujeres las maestras jardineras.
Sí, es verdad, claro.
Y vos estás hablando en este momento y le estás hablando a la audiencia a un maestro jardinero.
Ajá. Creo que el primero de la provincia, ¿no?
Cuando yo estudié la carrera de maestro inicial había 5 varones en la provincia de Buenos Aires.
Ah, mira vos.
Yo marqué el camino acá en Los Toldos. Después 2 amigos míos lo siguieron, pero abandonaron en el camino. En lo peor de la lucha abandonaron. El Negro Mancilla y Silvio Peralta. Pero yo tuve la suerte de ponerle a mi profesión ese momento formativo de encarar la carrera de educación inicial. Así que fui el primer maestro jardinero de Los Toldos y ahí no hay muchos varones.
Claro, no hay.
Vos es que el otro día le contaba a Marta Cotroné, una oyente de nuestra radio, una anécdota que me pasó un día. Una señora me para, dice, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Qué lindo, usted es maestro, es director de la escuela 7, qué linda profesión. Sí, le digo, ¿cómo estudió maestro? Dice, no era muy común en los varones. Sí, le digo, no. Y también soy maestro jardinero, le dije. Ah, mire usted, dice, yo andaba necesitando a alguien que me fuera a podar las rosas en mi... el jardín de mi casa. Le digo, no, maestro jardinero, le digo, pero especializado en la educación de los niños... entre 3 y 5 años. Bueno, el 28 de mayo Juan Carlos se recordó a Rosario Vera Peñalosa. Ajá. Una mujer que dejó un legado muy grande y florece siempre en las aulas de la patria. Te hablaré en este momento final de la columna de Rosario Vera Peñalosa. Bueno, esta mujer nació el 25 de diciembre de 1873. En un pueblo llamado Atiles, un caserío cercano al pueblo de Malanzán, en los llanos de La Rioja, departamento de Rivadavia, y fue una de las máximas cultoras de la nueva escuela argentina, Rosario Vera Peñalosa. Descendiente de una familia de pura estirpe riojana, Rosario era la nieta de Francisco Nicolás Vera, Vera y Herrera en realidad era el apellido de su descendiente abuelo, y bisnieta de Nicolás Peñalosa, que a la vez fue abuelo del general Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho.
El Chacho, claro, sí, sí, sonaba eso.
Un apellido fuerte de las luchas del interior en La Rioja. Rosario Vera Peñalosa era la menor de cuatro hermanas y quedó huérfana desde muy pequeñita y al cuidado de sus tías. Y esas tías la enviaron a estudiar a San Juan para cursar la escuela primaria. A los 11 años regresó a La Rioja junto a su tía, que se llamaba Jesús Peñalosa de Ocampo. Ajá. Mirá el nombre de Jesús en una mujer, ¿no?
En una mujer, sí. La primera vez que lo oigo.
En el año 1884, dos maestras estadounidenses traídas por Sarmiento fundaron la Escuela Normal de La Rioja y ahí Rosario realizó los estudios secundarios y cursó la carrera de magisterio. Ajá. Continuó sus estudios en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, en el Profesorado Superior de Enseñanza, donde fue alumna de Sara Eccleston. Se recibió a los 21 años de maestra.
Ah, qué jovencita.
En esa ciudad del litoral argentino comenzó su ejercicio en la docencia, destacándose por su talento y por su carácter firme y decidido. Sus grandes desvelos siempre fueron la reforma escolar argentina, especialmente los jardines de infante y la formación docente. Así que mirá qué tres pilares se puso: la educación para niños pequeños, la formación docente y una reforma significativa de la escuela argentina. Rosario fue una educadora y pedagoga precursora del trabajo manual, que ella pensaba era las bases del desarrollo de las habilidades prácticas de los niños. Aprender haciendo. Por promover reformas, precisamente, sufrió persecuciones y cesantías. Como siempre pasa, hay retractores de todo lo que se quiera innovar o reformar, ¿no? Al respecto dijo una vez Rosario Vera Peñalosa: siempre es lenta la marcha de las ideas nuevas. Ejerció numerosos cargos docentes en el país. Dejó una obra con más de 25 libros escritos, cursos para docentes, tareas asistenciales, cátedras de pedagogía y matemática, nuevas técnicas didácticas en los jardines de infantes y la creación de innumerables bibliotecas, entre otras tantas obras que dejó como legado Rosario Vera Peñalosa. Rosarito bajaba, perdón, quise decir basaba, en el sistema que algunos lo van a conocer porque han trabajado eso, entre ellos Carlina, mi hija. Mirá, sus concepciones, el paradigma de la educación de Rosario Vera Peñalosa se basaba en el sistema Pestalozzi, Froebel y Montessori. Elaboró un estudio comparativo y fundó en la Escuela Argentina Modelo un museo pedagógico con fines didácticos. Luchó sin pausa por brindarle al niño la mejor enseñanza en una cruzada por derrotar la ignorancia. Inagotable fundadora de jardines de infantes, de escuelas y museos en todo el país, vio cristalizado su mayor tributo a la patria con la creación del Museo Argentino para la Escuela Primaria y Preescolar Félix Bernasconi allá por el año 1931. Rosario Vera Peñalosa, sembradora del bien y del saber junto con Carlos María Viedma y otros, fundó la Escuela Argentina Modelo en 1918 y difundió con amor su propio credo. Ella decía: creo en el amor a la patria que inspiró a nuestros próceres para darnos independencia y libertad, y creo en la bandera celeste y blanca que no será abatida mientras palpite un corazón argentino. Qué mensaje patriota en estos tiempos tan aciagos para nuestra patria, ¿no? Una maestra insigne nos legó un decálogo patriótico que quedará grabado para siempre, como lo hicieron las máximas de San Martín, por ejemplo. Claro. Para cerrar esta columna del día sábado, elegimos un poema de Félix Luna que se llama Rosarito Vera Maestra, y un pianista, un gran músico, un tal Ariel Ramírez, compuso la música para dejar para siempre esta zamba sobre ese poema de Félix Luna. Y yo tantas veces lo enseñé en la escuela a los chicos para el Día del Maestro. Rosarito Vera Maestra está en una obra que se llama Mujeres Argentinas y que grabó la negra Mercedes Sosa junto a Ariel Ramírez, y la vamos a escuchar para cerrar esta columna.
Bien haiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palotes. Sumas y restas, tus armas son maestrita, ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.
Samba, Carlos, ¿no?
Sí, muy linda samba, una gran interpretación, una obra maestra de Félix Luna y Ariel Ramírez, Rosarito Vera, maestra, y la voz inmortal, como dice mi hija Carlina, de Mercedes Sosa.
Exacto.
Ganó un Gardel la semana pasada por un CD Mercedes Florecida. Uh-huh. Así que, sí, son esos seres que parten pero dejan un legado inmortal, ¿no? Uh-huh. La Negra Sosa en el folclore argentino. Rosarito Vera Peñalosa murió un 28 de mayo de 1950 y se declaró esa fecha como el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera. Uh-huh. Por una ley número 27.059. Murió cuando tenía 77 años en el Chamical, en La Rioja, producto de las causas que le trajeron a su salud un cáncer de útero.
Mira vos.
Bueno, hasta acá llegamos, Juan Carlos.
Bueno, la noticia por ahí para los oyentes, que estamos ahora ya está en la columna, va a estar cargada en la página web de la radio, que ya queda por un montón de tiempo, no sé cuánto tarda en borrarse, así que van a ir las sucesivas columnas en la página web, donde, bueno, está quedando bastante linda la página, así que los invitamos a que puedan volver a escuchar esta columna en radiolostoldos.com.ar.
Bueno, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido la columna de nuestro amigo Carlos Soria, Entre usted y yo.